paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. Si nos habéis seguido en los 6 programas anteriores, habréis visto que hemos estado tratando el tema del sentido del sufrimiento. Este hecho, esta realidad que afecta al hombre como un misterio. Y hemos visto que las raíces últimas de la comprensión de la presencia del sufrimiento en el mundo hemos de encontrarlas en el amor de Dios. Pero también os anunciábamos en el programa anterior que el sufrimiento, con ser un misterio, con emanar en última instancia del amor de Dios hacia el hombre, no quiere decir que el sufrimiento en todo caso vaya a reportarnos un bien. Vamos a completar esta reflexión sobre el sufrimiento con las consideraciones del cardenal John Henry Newman sobre la aflicción como escuela de consuelo. Y comienza su reflexión con unas palabras de San Pablo. Dios nos consuela en toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Hay un aspecto muy relevante en la personalidad de San Pablo: su poder de compasión. Como sabéis, San Pablo sufrió pruebas de toda clase y el resultado fue que pudo penetrar en los sentimientos y en los corazones de las personas casi como nadie. Hay que ver cómo supo persuadir San Pablo y cómo supo consolar. Escuchadle: me he hecho judío con los judíos para ganar a los judíos, y con los que están bajo la ley, aun sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como quien está sin ley para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para salvar a toda costa a algunos. Por esto, en los Hechos de los Apóstoles, cuando vio llorar a sus hermanos, no pudo evitar exclamar: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y aun de sus propios compatriotas, que le perseguían, habla en los términos más afectuosos. Dice: siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza. San Pablo nos dice que la experiencia, que la prueba, que el sufrimiento que conlleva, produce esperanza. Esa gracia que tiende más que las otras a consolar y aliviar las penas. Mirad a San Pedro. Mirad su caída en la negación a Cristo y su posterior sufrimiento. Y cómo Cristo le había dicho: y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Y también mirad a Cristo. Él mismo, que conocía los corazones de las personas, condescendió a aprender a fortalecer al hombre experimentando, probando sus debilidades. Por esto se dice en la carta a los Hebreos: por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para que, en lo que toca a Dios, fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel para expiar los pecados del pueblo. Pues, en las mismas cosas que él padeció siendo tentado, puede ayudar a los que se ven probados. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Bien, este es uno de los principales beneficios de la prueba dolorosa. Y el hombre nace para sufrir, igual que las chispas vuelan para arriba. Ahora bien, hablando de los beneficios de la prueba y el sufrimiento, no debemos nunca olvidar, y esto hay que darlo por sentado, que estas cosas, por sí mismas, no tienen ningún poder para hacernos más santos o más celestiales. Observad cómo a muchos hombres los hace malhumorados, egoístas y envidiosos. La única compasión que crean en muchas mentes los sufrimientos es el deseo de que los demás sufran con ellos, y no el de que ellos sufran con los otros. Cuando el amor está ausente, la aflicción lleva al hombre a desear que los otros estén como él. Lleva a la queja, a la malevolencia, al odio, a gozarse en el mal. Y este es el efecto del dolor y de la pena cuando no se está santificado por la gracia salvadora de Dios. Y esto lo podéis ver en multitud de casos. Atended, todas las mortificaciones de la carne no tienden por sí mismas a hacer mejores a los hombres. Al contrario, a menudo los hace peores. Y muchas veces parece haberlos dejado igual que eran antes. No son en sí mismas prueba segura de santidad y fe verdaderas. Alguien, en su vida, puede ser muy austero, y por esa misma austeridad, ser cruel con los demás, no tener compasión. Y aún más, algo extraño, se puede ser austero en hábitos personales y a la vez indeciso y cobarde en la conducta. Oídlo por eso bien, la vida más dura y mortificada es un pasaporte tan pequeño para el cielo como la buena voluntad, la utilidad o la amabilidad. Si es verdad que la autodisciplina es una condición necesaria, también lo es que no es un signo cierto de santidad. Solamente en manos de Dios es instrumento de Dios. Solamente cuando la gracia está en el corazón, cuando el poder de lo alto habita en un hombre, solamente entonces todas las cosas externas e internas se dirigen a su salvación. La persecución, el hambre o la espada tanto llevan el alma a Cristo como la pueden separar de Él. Quiero decir, apunta el cardenal John Henry Newman, que la aflicción no nos hace necesariamente benévolos y amables, sino que puede ser que nos haga duros y crueles. Y por otra parte, la falta de aflicción tampoco mejora las cosas. Pero esto no quita que el dolor y las penas sean las medicinas casi necesarias para una naturaleza impulsiva. Sin ellas, los hombres son como niños consentidos y actúan como si consideraran que todas las cosas deben ceder a los propios deseos y conveniencias. En verdad, que es difícil decir qué consuelo será el peor, si tener corazones duros por sufrir o tener corazones duros por no haber sufrido nunca, si la crueldad del desesperado es más odiosa o la crueldad del próspero y caprichoso. En cualquier caso, podemos afirmar algo cierto, que Dios Todopoderoso elige la prueba y la adversidad como la porción de sus santos. La santifica con su gracia para que sea gran beneficio para ellos. De esta forma, los rescata del egoísmo del consuelo mundano sin someterlos al egoísmo del dolor mundano. Los conduce al dolor para que puedan ser como fue Cristo y piensen en Él y no en sí mismos. Y así los introduce en la tribulación para que puedan estar cerca de Él. Dios visita de este modo. Y se nota que el que ha estado largo tiempo bajo la vara de Dios llega a ser posesión de Dios. Y una vez probado, los que le ven se reúnen en torno suyo como los amigos de Job y le buscan cuando la aflicción viene sobre los mismos, como por un instinto natural. Y estos hombres que han estado bajo la vara de Dios y que llegan a ser posesión de Dios, enseñados por su propio dolor y propia pena, y también por sus propios pecados, tienen corazones y mentes que se ejercitan para cada servicio de amor hacia aquellos que lo necesitan. Son consoladores en su medida, según la imagen del Paráclito Todopoderoso. Sus palabras y consejos son bondadosos y tranquilizadores, como las de quienes han cargado su cruz detrás de Cristo. Y no pasan de largo frente a los necesitados. Sus corazones se abren hacia ellos, y las groseras pasiones de la naturaleza del hombre en ellos son reprimidas. De esta forma, en lugar de ser criaturas egoístas que eran por naturaleza, la gracia, que ha actuado a través del sufrimiento, los ha hecho maestros dispuestos y testigos de la verdad para todos los hombres. Es por esto que se debe dar gracias a Dios, porque a pesar de que la Iglesia ha atravesado por debilidades diversas, nunca ha olvidado esta gran verdad, que todos debemos cargar con nuestra cruz cada día, y que sólo a través de muchas tribulaciones se entra en el reino de Dios. Y también porque la Iglesia nunca ha olvidado que fue reservada para consolar a los afligidos y que para consolar bien, primero debemos ser afligidos nosotros mismos. Nos queda un punto por remarcar en torno al sufrimiento en esta reflexión que estamos atravesando. Veréis, la grandeza de la humanidad, dice Benedicto XVI, está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Y esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Porque una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y que no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido, es una sociedad cruel e inhumana. Pero hay que reconocer a la vez que la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son capaces de hacerlo. Y en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si primero no ha logrado encontrarle personalmente un sentido a su propio sufrimiento. Un sentido como camino de purificación y maduración, un sentido como camino de esperanza. Y si os preguntáis el porqué, la razón es que aceptar al otro que sufre significa, de alguna manera, asumir su sufrimiento, de modo que éste llegue también a ser mío o nuestro. Convertirlo en sufrimiento compartido, traspasándolo por la luz del amor, es lo que permite aceptar el sufrimiento de los demás. La palabra latina consolatio, consolación, lo expresa de forma bella. Es un ser con. Y esto en la soledad, que entonces ya no es soledad. Y otra cosa. la capacidad de aceptar el sufrimiento por amor del bien, de la verdad y de la justicia, es constitutiva de la grandeza de la humanidad. Porque, mirad, cuando mi bienestar, mi incolumidad, es más importante que la verdad y la justicia, entonces lo que ocurre es que prevalece el dominio del más fuerte. Entonces lo que pasa es que reinan la violencia y la mentira, y de rebote mi propia vida se convierte en mentira. Y también hay que hablar del sí al amor como fuente de sufrimiento, porque el amor exige por naturaleza siempre nuevas renuncias de nuestro propio yo, con las cuales nos dejamos modelar y a la par herir. No puede existir el amor sin la renuncia dolorosa para mí, porque de otra forma se convertirá en puro egoísmo y con ello se anulará como amor. Sufrir con el otro, sufrir por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia, sufrir a causa del amor, nos convierte en personas capaces de amar realmente. Alguno se preguntará, pero ¿y nosotros? ¿Somos capaces de amar realmente? Y la respuesta es que sí, lo somos, porque Dios nos amó primero y porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En efecto, Dios mismo ha querido sufrir por nosotros y con nosotros. Como bien dijo Bernardo de Claraval, Dios no puede padecer, pero puede compadecer. El hombre tiene un valor tan grande para Dios que se hizo hombre para poder compadecer él mismo con el hombre. Y es por esto que en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer, que nos envió su Espíritu, el Consolador, el Abogado, el Paráclito, que ha venido para inhabitar en nosotros y de esta forma hacer que aparezca la estrella de la esperanza en nuestras vidas. Y hasta aquí, queridos amigos, con el sufrimiento como fuente también de esperanza, y con esta consideración del cardenal John Henry Newman de que no todo sufrimiento redunda en bien nuestro, sino que depende de la forma en que lo acojamos, terminamos la reflexión global sobre el sentido del sufrimiento, tratando de acercaros más este misterio que hay en el mundo y que para algunos sirve de excusa para rechazar la imagen de Dios. Os emplazo a la próxima edición del programa, deseándoos hasta entonces las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor. Adiós, amigos.